Don Carlos Manuel Escribano Subías, arzobispo electo de Zaragoza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están?
Pues muy bien y muy contentos de poder entrevistarle en este programa de COPE Zaragoza. Don Carlos, ¿qué se trae usted de La Rioja a nuestra ciudad, a nuestra comunidad?
Bueno, me traigo lo que dejo, ¿no? Es decir, que me traigo un haber podido compartir la fe con un grupo muy grande de creyentes, con una tradición eclesial anclada desde los principios del cristianismo en España, que también saben vibrar con el momento actual de la evangelización. Me traigo un montón de buenos amigos con los que he compartido momentos muy intensos. Me traigo el conocimiento de una tierra que para mí ha sido un descubrimiento, una tierra hermosa, cercana a Aragón, pero que yo la he podido descubrir y disfrutar estos 4 años que he estado aquí. Y sobre todo, pues eso, me traigo la fe y la gente con la que he podido compartir la vida y la fe con ellos.
Mañana sábado, su toma de posesión y el inicio del ministerio pastoral en la archidiócesis de Zaragoza tiene varios momentos. Un momento en la SEO, un poco más institucional, y los dos siguientes en el Pilar. Una vez que entre en el Pilar, subirá a ver a la Virgen y abrazarse a ella. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir?
Pues que, por un lado, que me ayude y que me proteja y que me fortalezca, ¿no? La presencia de la Madre conforta mucho y conforta siempre. Le voy a pedir también que interceda ante el Señor por mí para que, sobre todo, me dé sabiduría para llevar adelante el ministerio que la Iglesia me encomienda. Le voy a poder sentar, aunque sea durante unos segundos, pues a tanta gente que está sufriendo en este momento. Le voy a presentar también a mi familia y le voy a presentar sobre todo a todos los diocesanos de Zaragoza para que el Señor me bendiga a la hora de ejercer mi ministerio episcopal.
En la entrevista que ha concedido a la publicación, al Semanario Iglesia en Zaragoza, hablaba de alianza apostólica. Es un término al que, bueno, pues yo desde luego no lo había escuchado así, por lo menos así formulado. ¿Qué supone la comunión para la evangelización? ¿Qué significa eso en el ministerio episcopal y al mismo tiempo en esa labor de pastorear y conducir a una iglesia local como la de Zaragoza?
Sí, bueno, alianza apostólica, como bien dices, es lo que tú sugieres, ¿no? Es una cuestión de comunión para la misión, ¿no? De caer en la cuenta de que todo el mundo que está llevando adelante su vocación bautismal tiene cosas que aportar. Y quizás teóricamente lo sabemos y en muchas ocasiones hay gente que ya lo ha descubierto y lo va aportando en la tarea de evangelización. Pero es importante que nunca se pierda esa realidad a la hora de evangelizar. Yo creo que en ese sentido a mí me resulta muy sugerente a la hora de trabajar en las tareas de evangelización, la propuesta de considerar que nos movemos en 3 escenarios, ¿no? Estamos con los presentes, con los alejados y con los ausentes. Eso quiere decir que tiene que haber estrategias pastorales diferenciadas, y ahí es donde esa alianza apostólica, esa comunión, donde hay gente que puede afrontar la evangelización con distintos matices, se puede asociar. Es decir, caben muchos caminos para anunciar el Evangelio, que van a ser distintos, que todos proponen a Jesucristo, pero es verdad que lo hacen situándose ante realidades que son distintas. Entonces eso produce una gran riqueza en la acción evangelizadora, genera una mayor comunión y realmente nos puede dar pasos muy interesantes en este momento de nuestra historia, ¿no? Donde la secularización avanza y donde la pandemia nos está planteando una realidad nueva que tenemos que afrontar y que evangelizar.
Como presbítero ha servido aquí en Zaragoza en las parroquias de el Sagrado Corazón y de Santa Engracia. En Santa Engracia creo que en 2 ocasiones, al principio y al final. Y luego como vicario episcopal. Si uno pregunta por don Carlos, enseguida escucha jóvenes y familia. ¿Son intereses apostólicos del nuevo arzobispo?
Sí. Entre otros, ¿no?
Entre otros,
sí. Lo que pasa es que yo creo que son elementos estratégicos. A veces cuando tú tienes que hacer propuestas de evangelización en la vida parroquial, luego ya como obispo en la vida diocesana, es lo que yo he ido descubriendo es que la atención a las familias, la atención a los jóvenes, en definitiva es la atención a los laicos, o sea, caer en la cuenta del poder evangelizador que tienen a la hora de llevar adelante lo que tiene que ser los retos misioneros que tenemos por delante, ¿no? Entonces, el que la familia, ayudar a la familia que se descubra como lo que realmente es, yo creo que eso es muy interesante, porque al final saca toda la fortaleza que en sí mismo tiene el sacramento del matrimonio, que le hace ser iglesia doméstica con lo que eso significa, no es meramente un título honorífico, es una real participación del misterio de Cristo en el amor entre un hombre y una mujer. Eso es una cosa realmente impresionante, con una fuerza realmente impresionante. Y lo mismo con los jóvenes. También he tenido la enorme fortuna de estos años en la Conferencia Episcopal dedicarme a lo que ha sido el acompañamiento del Departamento de Juventud, que ahora ya es una subcomisión, y he tenido la oportunidad de aprender mucho junto a los jóvenes. Y me he encontrado gente que son auténticos evangelizadores en este momento de la historia y que no solo son el futuro de una realidad mirando cómo lo podrán ir asumiendo, sino que son también el presente. Y ellos forman parte de la Iglesia, hablan el lenguaje de otros jóvenes y nos pueden abrir horizontes muy interesantes donde quizá, hablo por mí, hay veces que, como uno ya se va haciendo mayor, pues nos cuesta un poco movernos con la frescura y con el lenguaje que nos hace ser comprensibles delante de las nuevas generaciones. Con lo cual ellos son grandes evangelizadores entre los jóvenes y hay que estar muy cerca de ellos. Forma parte de esa alianza apostólica de la que hablábamos antes, ¿no?
Don Carlos, la diócesis de Zaragoza, bueno, tiene una peculiaridad y es que tiene una gran ciudad, una de las ciudades más grandes de España, y luego pues tiene pues muchos núcleos de población pequeños y muy pequeños, el mundo rural. ¿Se puede evangelizar el mundo rural? Bueno, de hecho usted ha estado en la diócesis de Teruel y Albarracín y ahí ha estado a pie de pueblo y ha servido. ¿Cómo integrar en una misma pastoral estas dos dimensiones?
Bueno, yo creo que en eso en Zaragoza se ha ido trabajando esa realidad durante ya muchos años, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que es una de las cuestiones que nunca hay que abandonar, ¿no? Es decir, cuando antes hablaba de una pastoral diferenciada, hay cuestiones que indudablemente tocan una pastoral urbana, que tiene una serie de problemáticas que hay que afrontar, hay que ver cómo se pueden abordar, que no son exactamente iguales a la problemática que puede tener la zona rural. Y tampoco es igual la zona rural cuando tú vas a pueblos grandes, yo qué sé, pongo por ejemplo Alcañiz, o pongo por ejemplo Fuera, que son núcleos urbanos que ya tienen una cierta identidad, o otros pueblos que a lo mejor son realidades, pues como tú decías, muy pequeñitas, con lo cual el modo de evangelizar es distinto. Bueno, eso supone ser capaces de articular una pastoral diferenciada para acompañar lo mejor posible esas realidades de evangelización, acompañar a los curas que ejercen allí su ministerio, tanto en la ciudad como en los pueblos, y acompañar a las comunidades cristianas que están viviendo allí su fe. Para mí, reconozco que es una de las cosas que le estoy dando muchas vueltas estos días y que de algún modo me ilusiona, ¿no? El poder sumar y el poder encontrar caminos para buscar una solución lo mejor posible en esa tarea de evangelización diferenciada entre las ciudades y los pueblos. Elementos también hay comunes, que indudablemente se pueden trabajar. Pero yo creo que hay que hacer matizar el cómo aproximarse para acertar lo más posible en nuestra tarea.
En su escudo episcopal encontramos una custodia, el anagrama de la Virgen y una cruz, que lleva a rememorar la presencia de Santa Teresa de Calcuta. ¿Son sus grandes pasiones?
Bueno, sí, bueno, yo creo que al final el escudo forma parte de un momento, ¿no? Yo recuerdo cuando me nombraron obispo de Teruel y Albarracín, era paragüeño de Santa Engracia, vicario de la Vicaría 1, e intenté plasmar con un artista, que fue el que al final lo hizo, ¿no? Poco lo que yo llevaba en el corazón, ¿no? Es verdad que se recogen ahí los colores del sari de Santa Teresa de Calcuta, pero también esa línea blanca, y quizá esto sí sale dentro de las normas de la heráldica, ¿no? Porque es una libre interpretación, al final esa línea blanca que atraviesa la cruz, ¿no?, es el camino que nos lleva a Dios Padre. El único camino es Cristo, ¿no? Y esa línea blanca muestra ese camino. Cristo es el camino, Cristo es el camino. La Eucaristía, que recoge lo que en sí mismo supone el misterio eucarístico, que es la donación. Al final Cristo se nos da en la Eucaristía, y en la Eucaristía se recoge toda la realidad también de la presencia del hombre, ¿no? Cristo se ha dado para la redención de los hombres, especialmente de aquellos que más sufren en la historia de los hombres. Y luego la figura de María, recogida en la M y recogida también en la estrella, en esa estrella de la mañana, esa estrella que divisamos en los momentos de dificultad, María como referente en la vida del creyente. Es un escudo muy sencillito, que yo creo que rompe un poco con las normas de la heráldica, pero que también quería significar lo que uno lleva en el corazón, ¿no? Y a eso responde ese escudillo.
Don Carlos, un mensaje para nuestros oyentes. Muchos de ellos van a seguir la celebración de la toma de posesión mañana sábado a través de 13 Televisión y no van a poder acercarse físicamente, pues por razones obvias, estas restricciones en los aforos y en la pandemia. Pero desde aquí le invito a dirigirles un saludo de ánimo y de lo que usted quiera.
Bueno, pues dar un saludo de gratitud. Yo sé que muchos fieles de Zaragoza estos días están rezando mucho por su nuevo obispo, en este caso por mi persona, y yo agradezco de corazón esas oraciones porque es verdad que uno las nota. Agradeceros esa oración y también pediros el que tengamos la oportunidad de encontrarnos muy pronto, aunque sea con estas restricciones, y que podamos pedir al Señor que nos ayude a abrir horizontes en la evangelización. Quizá cuando las circunstancias pueden parecer más oscuras, el creyente puede convertirse más en experiencia de luz para el mundo, ¿no?, a semejanza de lo que Cristo hace con su resurrección. Pues que juntos podamos convertirnos en experiencia de la presencia del resucitado en nuestra sociedad, porque lo acogemos en nuestra vida y lo proponemos a los demás. Ojalá seamos experiencia del resucitado, y a eso os invito a todos de la mano de la Virgen del Pilar.
Don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día un poco complicado, la víspera de su entrada como pastor propio de esta Iglesia Metropolitana de Zaragoza.
Pues muchísimas gracias por vuestra oración y nos veremos muy pronto.